Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Durante una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó que el gobierno no tiene planes de cambiar la ley de ajuste cubano. Nuestro colega Paul Rodríguez nos trae más detalles.
Ante una audiencia de la Comisión del Senado de Relaciones Exteriores, Francisco Palmieri, vicesecretario adjunto para Asuntos de Centroamérica y el Caribe del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, manifestó que Estados Unidos no planea cambiar la ley de ajuste cubano. Durante la audiencia, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, resaltó que ha habido un aumento significativo en el número de migrantes cubanos y que desde octubre del año pasado hasta febrero del 2016, cerca de 18.500 cubanos llegaron a la oficina de inmigración en Laredo, Texas, mientras otro grupo de migrantes cubanos llegó a Estados Unidos por mar. Rubio también se refirió a un aumento de personas que continúan llegando a territorio estadounidense a través de Ecuador, Panamá y Costa Rica, y que los gobiernos de esos países han permitido a los migrantes cubanos volar en avión y llegar lo más cerca posible a la frontera con Estados Unidos. Por su parte, Palmieri respondió:
"The engagement with the countries in the region focuses on encouraging them to ensure safe, legal and orderly migration."
El compromiso con los países en la región es alentarlos para asegurar la migración segura, legal y ordenada. No hay duda que este año Costa Rica y Panamá trabajaron con el gobierno de México para trasladar a casi 8.000 migrantes cubanos de ambos países a la parte norte de México, donde cruzaron hacia los Estados Unidos. Más tarde en la audiencia, Palmieri, al ser interrogado por el senador Rubio, respondió:
"We have no plans to change the Cuban Adjustment Act at this time, Senator. There continues to be a large migration flow out of Cuba."
No tenemos planes para cambiar la ley de ajuste cubano en este tiempo, senador. Sigue existiendo un flujo de migración grande fuera de Cuba. Refleja las difíciles condiciones económicas y los derechos humanos en la isla.
Por su parte, la legisladora republicana de origen cubano, Liliana Rostetinen, quien visitó junto a otros congresistas estadounidenses la base naval de Guantánamo, dijo que esa instalación, que en los años 90 llegó a acoger hasta 45.000 refugiados cubanos, está lista si ocurriera otro éxodo en el futuro.
Van a empezar con 7.000, pero pueden llegar a 40,000+. O sea, Guantánamo es un lugar ideal si que hay algo que pueda surgir en Cuba o en cualquier país de Centroamérica o el Caribe, donde ellos pueden tener a los refugiados hasta decidir cuál país los puede aceptar.
Veintitrés balseros cubanos, dos de ellos mujeres, llegaron a mediados de esta semana a una playa de Cayo Hueso en la Florida.
La policía de Cayo Hueso confirmó que fueron 21 hombres y dos mujeres procedentes de Cuba los que arribaron en una barcaza a la playa Smathers.
Asimismo, seis balseros cubanos llegaron al principio de la semana a Miami Beach, informaron canales de televisión locales.
En los videos difundidos por algunos medios se pudo ver cómo los balseros fueron saludados y felicitados por algunas de las personas que estaban allí en la playa.
Los inmigrantes señalaron que estaban en buenas condiciones de salud, pese a que tuvieron poca agua y pocos alimentos. También dijeron que tardaron 11 días para atravesar el estrecho de la Florida.
Los seis inmigrantes fueron llevados a la comisaría de Miami Beach, es decir, a la estación policial de la playa, por agentes migratorios.
Según la Guardia Costera, en lo que va del presente año fiscal, que comenzó el 1 de octubre, 3.299 cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida.
Un crucero de la compañía Disney rescató ante las costas de Cuba a tres fugitivos de nacionalidad cubana que eran buscados en New Orleans.
El barco Disney Fantasy encontró a los huidos aferrados a una embarcación volcada, explicó el alguacil Amo Rojas Jr. en un comunicado de prensa el pasado jueves.
Las tres personas estaban siendo buscadas por violar su libertad vigilada tras ser acusadas de fraude con tarjetas de crédito en el estado de Luisiana.
Los detenidos, Luis Rivera García, de 26 años, Juliette Estrada Pérez, de 23, y Enrique González Torres, de la misma edad, fueron entregados a las autoridades en la Florida.
Estos ciudadanos cubanos vivían aquí en Estados Unidos. Las autoridades creen que podrían haber intentado escapar a Cuba para evitar ser procesados.
Mientras tanto, el gobierno de Panamá señaló que no puede seguir siendo una ruta migratoria irregular para los cubanos y agregó que a tal efecto se ha puesto en contacto con los gobiernos de Cuba y Ecuador. Jorge Orellana nos trae más información.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró que su gobierno realiza gestiones diplomáticas para trasladar a más de 3.000 migrantes cubanos varados en la frontera entre Panamá y Costa Rica y que luego tomará otras medidas para no seguir facilitando la ruta irregular migratoria. El mandatario panameño añadió que ya se han dado instrucciones al Servicio Nacional de Fronteras sobre las decisiones del gobierno que no se han hecho públicas. Se está hablando con Ecuador y Cuba para buscar un mecanismo que nos permita concienciar a los cubanos de que nosotros no podemos seguir como país facilitando una ruta migratoria irregular, dijo el mandatario y añadió.
Se pasó la capacidad de 2.000 y se fue a 2.500 y 3.000, como hay en este momento. Yo reconozco que las condiciones se desmejoraron en este momento, pero la reacción del gobierno fue inmediata a habilitar un tercer albergue en los planes en Hualaca, donde movimos a 1.000, y ya las condiciones de los 3.000 son satisfactorias para nosotros.
Por su parte, el cardenal José Luis Lacunza dijo:
ellos tienen que saber que aquí hay un problema humanitario que tienen que resolverle más que con criterios políticos, con criterios humanitarios, y que tienen que darse cuenta de que, bueno, hay unos hombres y mujeres que por situaciones que no nos gustan a nadie están en ese ambiente y hay que ver cómo se les ayuda para que puedan salir, porque no pueden quedarse permanentemente en Panamá, ni en Costa Rica, ni en Ecuador. Hay que buscarles una alternativa.
Las familias cubanas varadas en Panamá tienen la esperanza de que pronto se resuelva su problema y puedan llegar a Estados Unidos.
Gracias a Panamá, mi respeto para Panamá, por la democracia que tiene con nosotros, nos da comida, nos da todo. Que nos dejen pasar, nosotros queremos pasar nada más.
A los migrantes cubanos aglomerados en Panamá, ahora se sumaron cerca de 600 extracontinentales de 14 nacionalidades, la mayoría africanos indocumentados.
Unos 12 migrantes cubanos fueron atendidos en la localidad panameña de David por un brote de gastroenteritis, según informó el viceministro de Salud panameño, Miguel Mayo.
Los enfermos fueron asistidos de manera ambulatoria, dijo el funcionario, que precisó que no enfrentaron otras complicaciones.
Las autoridades sanitarias panameñas dijeron que monitorean enfermedades para garantizar la salud de los migrantes cubanos, pero no han revelado el costo de la atención sanitaria para Panamá, que acoge a más de 3.500 cubanos a la espera de que estos puedan seguir rumbo a Estados Unidos.
Precisamente, miembros de la Cruz Roja Internacional verifican las condiciones de salud de migrantes cubanos varados en la frontera entre Panamá y Costa Rica. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, amplía esta información.
Mientras el número de migrantes cubanos varados en Paso Canoas, en la frontera de Panamá y Costa Rica, aumenta cada semana, Daniel Herrera, de la Cruz Roja Internacional para Centroamérica, recorrió los albergues habilitados para estas personas con el propósito de conocer la situación en que se encuentran y la ayuda humanitaria requerida.
Esto lo que estamos haciendo es una caracterización de las personas que encuentran en los albergues, conocer realmente cuántas personas y en qué condiciones se encuentran allí, con el fin de determinar posible consecución de algunos recursos, de algunos insumos que nos sirvan como ayuda humanitaria, especialmente en condiciones de aseo, en condiciones de frazadas. Igualmente determinar, como lo hemos determinado, algunas condiciones de salud que son apremiantes, como infecciones de la piel, como situaciones de enfermedades como hipertensión arterial, entre otras.
A mediados del mes de marzo, los gobiernos de Panamá y Costa Rica dieron por concluido un operativo especial de traslado directo a México de unos 7.000 cubanos que se quedaron varados en la zona después de que Nicaragua cerró su frontera alegando motivos de seguridad. Costa Rica cerró también el paso en el mes de diciembre. Los cubanos siguieron llegando a territorio panameño procedentes de Ecuador y Colombia, donde actualmente hay unos 3.500 distribuidos en albergues en la provincia fronteriza de Chiriquí. La crisis migratoria se agudizó con la llegada de migrantes africanos que permanecen en territorio de Costa Rica y que se niegan a ser llevados a un albergue temporal, como informó el ministro de Comunicación de Costa Rica, Mauricio Herrera.
En todo caso, el mensaje es que tanto Panamá como Costa Rica estamos navegando juntos en este problema que nos compete a los dos países y que lo tenemos que tratar de manera conjunta, con mucha cooperación, con mucha solidaridad, con mucha comprensión entre los dos países. Ambos estamos en la misma situación y ambos queremos afrontarlo de la mejor manera.
Oficiales de la Policía de Fronteras y de la Fuerza Pública mantienen custodiada la frontera Panamá-Costa Rica.
En Costa Rica, la policía arrestó a dos hombres cuando trasladaban en un vehículo a 11 migrantes irregulares, de los cuales 7 eran cubanos y 4 africanos, según dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública.
Los hechos ocurrieron en la localidad de Quepos, en la provincia de Punta Arenas, cuando los presuntos coyotes o traficantes de personas intentaron evadir un operativo policial.
Por su parte, la Policía Nacional Civil de Guatemala también detuvo a 34 indocumentados cubanos que viajaban en un ómnibus junto a otros 2 inmigrantes ilegales.
Las autoridades también arrestaron al chofer del vehículo en un puesto de control de la ruta al Atlántico en dirección a la capital.
El grupo estaba integrado por 12 mujeres y 22 hombres cubanos y 2 hondureños.
Los indocumentados fueron llevados a la Delegación de Migración de la frontera de Aguacaliente en el municipio de Esquipulas.
Y mientras, 10 cubanos detenidos en el Hotel Carrión, en Quito, Ecuador, por su irregular estatus migratorio, podrían ser liberados debido a la falta de condiciones del lugar, según informó Martín Noticias, uno de los detenidos.
Aunque la decisión final quedaría en manos del juez, las autoridades del centro de detención se mostraron de acuerdo en liberarlo porque carecen de los medios y el presupuesto para proporcionarle jabón, papel higiénico y ropa de cama, entre otros artículos.
La salida de este centro no significa la suspensión de la orden de detención que pesa sobre los 10 detenidos, pero les daría la oportunidad de gestionar su libertad o la petición de refugio a través de un abogado.
En otras noticias, las comunidades Yuca 1 y 2 en Guanabacoa, La Habana, se han visto obligadas a protestar con carteles y pinturas en las paredes para llamar la atención de las autoridades.
Y es que el gobierno sigue sin solucionar la contaminación de plomo con la que conviven ambas comunidades. Precisamente Alejandro Marcano, del programa de televisión Martí Antena Live, indagó sobre los daños para la salud de las personas con el doctor José Antonio Cisneros, del Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami.
Pintando grafitis de quejas contra el gobierno, los vecinos de las Yucas 1 y 2 en el municipio de Guanabacoa, en Cuba, lograron captar la atención de las autoridades sanitarias, a la que le exigen soluciones por el grave problema de contaminación con plomo que padecen, sobre todo los niños. Los habitantes de estas precarias viviendas, que fueron construidas en 1998 como albergues transitorios para familias evacuadas por ciclones o derrumbes, están dispuestos a continuar con esta silente manera de quejarse ante el gobierno, escribiendo en todas las paredes del reparto. Estas familias viven con miedo de que su salud empeore, e incluso de que sus hijos pierdan la vida a corta edad, ya que se ha comprobado que tanto niños como adultos tienen elevados contenidos de plomo en la sangre. Ni el gobierno ni la Dirección de Salud Pública en La Habana han divulgado los hechos. Hasta el momento, los médicos creen que esta intoxicación terminará mermando la salud de todos sus habitantes.
Ya a niveles de 20 es una contaminación severa.
La intoxicación con plomo se produce porque estos repartos fueron creados sobre vertederos de ácidos, de baterías. Los especialistas aseguran que la contaminación con plomo puede ocasionar la perturbación del sistema nervioso.
Los trastornos que acarrea la intoxicación por plomo en los niños se muestran en la esfera neurológica, en la esfera gastrointestinal, en el crecimiento y desarrollo. Esta enfermedad en los niños también se conoce como el saturnismo.
Las personas infectadas con plomo, incluidos los animales domésticos, son más propensos a padecer distintos tipos de cáncer, así como la disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños, entre otras enfermedades.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Una encuesta de la compañía de seguros Alliance Global Assistance encontró que 42% de los estadounidenses quieren viajar a Cuba, pero también el sondeo muestra que el 70% no planea viajes inmediatos a la isla, según informó la cadena NBC.
Entre los motivos por los que no esperan viajar a corto plazo a la isla se encuentran la seguridad con un 44%, el temor a visitar un país comunista el 15% y la falta de información detallada sobre la experiencia de viajar a Cuba el 18%.
El artículo recuerda que Cuba sigue siendo una zona prohibida para los turistas estadounidenses si no se justifica el viaje en alguna de las 12 categorías toleradas por Washington.
Precisamente el presidente de la compañía naviera Cruise Line Norwegian declaró a la publicación South Florida Business Journal que su empresa podría organizar viajes a Cuba antes de que finalice el año.
Fran del Río explicó que la compañía con sede en Miami continúa en conversaciones con funcionarios cubanos con el fin de buscar aprobación y poder iniciar la navegación a la isla en cuanto las regulaciones lo permitan.
Y en otro orden de noticias, el trabajo de los cuentapropistas en Cuba conlleva dificultades, según afirman los nuevos empresarios en la isla. El siguiente es un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.
El primer reto para alguien que pretenda abrir en Cuba un restaurante privado es contar con el dinero necesario para la inversión. Por ejemplo, Hidalberto Ramírez trabajó 2 años como chofer y conserje en los Estados Unidos, hasta que regresó a Cuba a cumplir su sueño. Él opina que se requiere experiencia y conocimiento.
Yo y mi esposa toda la vida fuimos gastronómicos.
La estomatóloga Delis Toledo, después de terminar su trabajo en el Ministerio de Salud Pública, se puso a rentar habitaciones y sus ganancias le permitieron reunir el capital suficiente para invertir en el nuevo negocio. Para ella, la clave del éxito es el conocimiento del marketing.
Cualquier actividad cuenta propista que vayas a hacer, inclusive del Estado, lo primero que tienes que tener es el marketing. Si no tienes un buen marketing, no llegarás a vencer esta dura batalla.
Coinciden en que el mayor obstáculo que enfrentan hoy los dueños de restaurantes es la ausencia de un mercado mayorista.
Que ahora, a partir del día 2 de mayo, nuevas resoluciones que dictó INCI y Finanzas y Precios, se va a proveedor, las empresas nos van a poder vender a nosotros y eso creo que va a ser un gran alivio para nosotros, para poder contratar con ellos.
También coinciden en que invertir en Cuba hoy por hoy es un riesgo.
No lo veo como riesgo, sino como una aventura, como un reto.
Todos los negocios son un riesgo, tienen un 50% para que el negocio se logre y tiene un 50% para que se valore. Y a nosotros nos ha ido bastante bien.
Hablando de cuentapropistas, 1 de cada 4 cuentapropistas en Cuba no ha pagado sus impuestos. Abril Reyes preparó el informe.
¿Por qué unos 135.000 emprendedores privados en Cuba no han pagado sus impuestos? Cuentapropistas como la habanera Rosario Morales le explicaron a Radio Martí.
Porque lo que tienen es eso, que la venta está muy difícil. Aquí el dinero está perdido, como se dice en buen cubano. Ahora mismo también con el supuesta rebaja. Rebajan centavos, no bajan pesos. Así, por lo que se está mirando, van a haber muchas personas que si no le bajan los impuestos van a entregar la licencia.
Las provincias en las que menos declaran declaraciones juradas se han presentado son La Habana, con el 59.5%, y Santiago de Cuba, con el 62.5%. Desde la capital cubana, dijo el taxista Eduardo Amaro.
La mayoría de los trabajadores privados no tienen liquidez para pagar los impuestos que hay que pagar en el año. Hay mil trampas que se hacen, por ejemplo, como cerrar, entregarle licencia, cerrar o pagar sin quiebra, o hacer cosas después que recomenzar el próximo año, porque los impuestos son excesivamente altos y a veces tienen dos contabilidades, ¿no?, para ir.
Según el campesino granmense Emiliano González,
el pueblo cubano nunca ha tenido ninguna cultura fiscal. Y también hay otro parámetro, que es que muchos trabajadores en Cuba trabajan ilegal y no pagan al fisco al gobierno porque esa misma condición, que los impuestos son demasiado altos y las condiciones para trabajar y comprar los insumos son también demasiado caros.
La fecha límite para el pago de los impuestos en Cuba vence el 30 de abril y, según cifras oficiales, solo el 72.8% de los cuentapropistas han presentado su declaración jurada.
La misión comercial a Cuba, encabezada hace un año por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no ha logrado resultados tangibles después de todo ese tiempo, informó el miércoles el sitio web WRZ.
Al ser consultadas las empresas que participaron en el viaje, que costó $200,000 procedente de las arcas públicas, el Consejo Económico y de Negocios Estados Unidos-Cuba dijo que ninguna reportó haberse beneficiado un año después.
Empresas como Cayuga Meal Ingredients, Chobani Greek Yogurt, Pfizer y Regeneration no reportaron ninguna exportación a la isla.
Mastercard está a la espera de clarificaciones legales, o sea, de que legalmente se aclaren algunos asuntos. Y JetBlue espera licencia para empezar viajes directos de Estados Unidos a Cuba.
Empresarios, un cubano-americano y otro estadounidense, abrirán pronto una fábrica de ensamblaje de tractores en la zona especial del Mariel como parte de la normalización entre Washington y La Habana. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con ambos.
Un cubano-americano y su socio estadounidense podrían convertirse en los primeros empresarios en abrir un negocio en Cuba. Tras recibir la luz verde por parte de Washington, Horace Clemens y Saúl Berental esperan poner pronto en función una factoría de tractores en el puerto de Mariel. Para Berental, este proyecto, que según afirma es para ayudar al pueblo cubano y específicamente a que el granjero mejore sus cosechas, tiene un significado marcado muy especial, ya que su familia huyó primero del nazismo y luego del régimen de Fidel Castro, en busca de la libertad. Ahora, aunque todavía el régimen castrista permanece en el poder, Berental quiere compartir su éxito con aquellas personas que permanecen en la isla que lo vio nacer.
La política americana nos deja ahora hacer comercio con el sector privado de Cuba que está en crecimiento. Es la oportunidad que nosotros vemos de que el beneficio económico entre esa sección de cuenta propista en Cuba y el típico sector privado americano, que es permitido por los dos países, es lo que puede llevar a cabo el beneficio mutuo que acerca a los dos países.
Clemens piensa diferente de aquellas personas que se oponen a negociar con un gobierno comunista.
Nixon opened up the door to China.
Nixon abrió nuestras puertas a la China. Ahora negociamos libremente con Vietnam. En todos esos casos hubo personas que se opusieron, señalando que no se debería hacer, dijo. Los tractores llevarán el nombre de Ogun, uno de los orillas de la religión yoruba relacionado con el metal.
Actores de la sociedad civil cubana que promueven cambios en las leyes electorales del país afirmaron a Radio Martí que, a pesar del inmovilismo del Congreso del Partido Comunista, el gobierno está obligado a cambiar el actual sistema electoral. Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, analizó el tema con un abogado y un ex candidato a delegado del Poder Popular.
En los días previos al Congreso del Partido Comunista Cubano, la primera secretaria de la Organización Comunista en La Habana, la señora Mercedes López Acea, recibió una detallada propuesta de tres organizaciones de la sociedad civil cubana para cambiar y hacer incluyente la ley electoral cubana, y que además debía presentar ante el Congreso del Partido. Hasta ahora la respuesta ha sido el silencio. Pero según el abogado de Cuba Lex, Julio Ferrer, uno de los firmantes de la petición, de alguna u otra forma, el gobierno tendrá que responder.
No, yo no estoy confiado. Mi problema no es de confianza. O sea, yo no confío en que sus propósitos sean o coincidan con los nuestros. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos están en una situación que no le queda de otra. ¿Me entienden? Que por lo menos pronunciarse.
En resumen, la petición que se le hizo al partido es que la ley electoral cubana permita transparencia, libertad e igualdad para elegir candidatos y posibilidad de hacer campañas electorales.
Ellos tienen que responder, rechazarla, aceptarla, pedir que se le dé explicación sobre eso. Ellos tienen que responder.
Por su parte, Hildebrando Chaviano, ex candidato a las elecciones pasadas del Poder Popular por una circunscripción del municipio Plaza en La Habana, dijo que el gobierno no le quedará más remedio que maniobrar con su ley electoral.
Yo creo que es una jugada obligada que tienen que hacer, como lo fue lo de los pasaportes y quitar la carta blanca. Todo eso son jugadas que tienen que hacerse, porque no hay otra forma de que puedan mantenerse más tiempo en el poder si no entregan algo a cambio.
De acuerdo a Chaviano, hay una sola vía de luchar por la democracia en Cuba.
Ellos van a hacer una maniobra. Nosotros tenemos que aprovechar la maniobra y empujar más.
Se supone que el Comité Central del Partido Comunista Cubano envíe una propuesta a la Asamblea Nacional del Poder Popular para modificar la actual ley electoral.
El diario The Washington Post comentó que el anhelo de los hermanos Castro es impedir la transformación democrática de Cuba y que por eso es tan necesario insistir en la democratización de la isla.
El rotativo indicó en un editorial que cuando el presidente Obama visitó Cuba, se reunió con disidentes y pidió públicamente apertura y democracia. La respuesta del régimen, agrega el periódico, fue un rotundo no.
Raúl Castro declaró en el Congreso del Partido Comunista que Estados Unidos es el enemigo y el canciller Bruno Rodríguez dijo que la visita de Obama fue un ataque a la historia cubana.
Es evidente, resalta el Washington Post, que las palabras de Obama incomodaron a un régimen dedicado a contrarrestar la política estadounidense de promover la democracia en Cuba.
El diario concluyó manifestando que todo esto demuestra que hablar de democracia y libertad en Cuba es una poderosa herramienta y por eso la gente que viaja a la isla debe reiterar constantemente el mensaje de Obama.
Vamos ahora a otras noticias. Cuba rechazó la posibilidad de presentar un equipo unificado en el cuarto clásico mundial de béisbol del 2017, lo que echa por tierra las aspiraciones de los jugadores cubanos de grandes ligas, José Abreu, Joenny Céspedes, Yasiel Puig y Aroldi Chatman, entre otros, de integrar la selección nacional, según manifestó Antonio Becali, presidente del Instituto Cubano de Deportes.
El anuncio tiene lugar cuando las MBL, las Ligas Mayores por sus siglas en inglés, y las autoridades de béisbol en Cuba negocian que los equipos de grandes ligas pueden fichar a jugadores cubanos legalmente.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.